Nosotros llevamos adelante acciones de dos tipos. Una acción que es en el marco del Programa Nacional de Regularización del Trabajo, que en ese caso lo hacemos con todas las empresas de transporte para ver si los trabajadores están registrados como corresponde, y otras acciones en el marco de lo que es la competencia plena que tenemos nosotros, que son con las empresas transporte de pasajeros de larga distancia, que en ese caso ya hacemos un control un poco más estricto. De todas maneras, esto no solamente apunta a preservar la seguridad, digamos, los derechos de lo que son los trabajadores del transporte, sino que también apunta a preservar la seguridad de los pasajeros, porque un trabajador que esté conduciendo un vehículo de estas características, en el que transporta personas, si no está registrado, probablemente no cumpla los requisitos que debe cumplir con su carnet de conductor profesional, con los permisos que corresponde de los distintos niveles del Estado y demás, y eso, bueno, puede atentar contra la seguridad de los pasajeros. Y en lo que respecta al transporte de larga distancia, hay una serie de requisitos que deben cumplir respecto a la cantidad de horas trabajadas, la cantidad de jornadas trabajadas, y eso también lo controlamos, de manera tal de que no solamente avanzamos sobre lo que es la registración formal del empleado, sino también sobre el cumplimiento de estas normas, de manera tal de que los pasajeros que sean transportados estén haciéndolo en las condiciones que corresponden, ¿no?
Claro. ¿Cuántos colectivos pudieron controlar? ¿Qué es lo que se está haciendo un registro con todo esto?
Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos siempre con registros, llevamos estadísticas. En realidad lo que notamos es que la cantidad de irregulares, digamos, de cargos irregulares que le llamamos nosotros, estuvo en un porcentaje de alrededor del 30%. Es lo que generalmente suele dar. Hay un nivel de informalidad bastante, bastante alto, que es entre el 30 y 40%, y en este caso no fue la excepción.
Uh-huh. Reiterenos, ¿de qué porcentaje?
Un 30% de informalidad en los trabajadores. Por supuesto que después hacemos un seguimiento. Nosotros, cuando detectamos trabajadores de manera irregular, no solamente se le abre el acta, sino que se le da la posibilidad de hacer un descargo a la empresa, de darle el alta dentro de los 10 días. Si eso no ocurre, bueno, ya después sigue un procedimiento, hay una serie de sanciones, de multas. Y los que se dan de alta, también le hacemos el seguimiento para ver que no ocurran las bajas tempranas, porque muchas veces ocurre de que le dan el alta y el mes siguiente le dan la baja. Eso se detecta rápidamente por sistema y enseguida va a otra inspección nuevamente a controlar a ver qué pasó.
Uh-huh. Un 30% de trabajadores en situación informal. ¿De los colectivos o de los transportes de carga?
Colectivos y tráfico, porque uh-huh. En este caso había tráfico que se trasladaban desde distintos puntos de la provincia y se iban a la Villa de la Quebrada, y bueno, también las controlamos de manera tal de que estén todos los ciudadanos de la provincia comprendidos en estos controles, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿La informalidad sería, cuál sería el problema que detectaron?
No están registrados.
Están en negro.
Trabajadores en negro, uh-huh. Para llamarlo de alguna manera uh-huh. más común, más habitual. No están registrados, y obviamente al no estar registrados no solamente se dejan de respetar los derechos del trabajador, sino que también se encuentra al frente del volante una persona que no sabemos en qué condiciones. No cualquiera puede subir y manejar un colectivo que transporta pasajeros, no cualquiera puede subir y manejar una traffic para transportar pasajeros. Eso también, nosotros debemos velar por eso, y la gente también, digamos, debe de alguna forma tener la tranquilidad de que cuando se sube a un transporte público o semipúblico esté siendo conducida por alguien que cumpla con todos los requisitos.
Claro. ¿Esto sobre todo en qué empresa de transporte, Juan?
Bueno, no es necesario dar nombre, digamos, de las empresas de transporte que fueron detectadas, pero hubo empresas reconocidas, y algunas menos conocidas que venían del interior provincial.
Claro. Bueno, yo entiendo, digamos, el trabajo de ustedes, pero para la gente sí. O sea, escucha que, bueno, 30% de los choferes están en forma informal. Digamos, complica a los choferes, por supuesto, porque merecen tener todos sus derechos de trabajador, y al usuario, porque, bueno, genera desconfianza.
Totalmente. Y, bueno, las situaciones también de irregularidad se pueden dar por distintas causas. Entonces, nosotros debemos preservar, porque por ahí se aduce que, bueno, que la situación económica y demás. Nosotros en ese sentido tenemos que tratar de preservar, sobre todo en este tipo de servicios que son sensibles. Digamos, hay colectivos que duran 30, 40 personas, y ya hemos tenido algunas experiencias muy negativas en la provincia, nefastas, y por eso estamos permanentemente haciendo este tipo de controles, que también se realizan sobre transporte de carga y sobre otro tipo de transporte, pero en particular en las fiestas nos abocamos a esto, porque bueno, había muchos miles de personas trasladadas a estas localidades, ¿no?
Reiteramos que esto responde a el transporte de toda la provincia.
De toda la provincia, lo que es el Programa Nacional de Regularización del Trabajo, y para lo que es el interprovincial, ya con unos controles un poco más profundos, porque ahí tenemos competencias plenas. Hay competencias que se delegan a las provincias, el control, hay controles que se han delegado a la provincia, tiene jurisdicción sobre ellos, y en esos avanza específicamente la provincia. Nosotros, lo que son transportes dentro de la provincia, trabajamos fundamentalmente en lo que es el control del registro del personal.
Bien. Bueno, la verdad que es importante este tipo de controles, ¿no? Hay que hacerlos permanentemente, porque la verdad que hay empresarios que aprovechan esta falta de controles para justamente, en este caso, aprovecharse también, vaya la redundancia, de los trabajadores y la necesidad de la gente.
Nos encontramos con muchas situaciones. Incluso nos encontramos con una situación muy habitual, que lo voy a mencionar porque no corresponde que se dé, que es con gente que está con planes sociales y trabajando. Entonces, los planes sociales son para personas desocupadas.
Sí.
Las personas desocupadas están percibiendo una remuneración, ya sea de la provincia o del Estado Nacional, porque están desempleados. Entonces, esos programas para desempleados, si uno ya está trabajando, debe estar registrado y debe estar cobrando el sueldo con sus aportes y contribuciones. No puede estar trabajando y cobrando el sueldo y cobrando el subsidio por desempleo, o el subsidio que otorgue, ya sea la provincia o la nación. Y muchas veces nos encontramos que los inspectores son maltratados, porque les plantean que bueno, que ellos pierden este plan, el plan de inclusión o el que fuera, si los registran. Y eso es una doble irregularidad, porque no solamente es una irregularidad en cuanto a que no esté registrado, sino es una irregularidad en lo relacionado a que están cobrando un plan que debería ir a otra persona que está desempleada,
claro,
no a una persona que está trabajando. Entonces está todo muy tergiversado. La gente cree que el cumplimiento de las normas y de la reglamentación es algo que está mal, que tienen derecho a cobrar las dos cosas. Entonces hay que hacer un trabajo muy de fondo, muy de educación, para que la gente entienda que en realidad, si está desempleada, cobra un subsidio, y si está trabajando no debe cobrar el subsidio, sino que debe estar cobrando el salario con todas las normas cumplimentadas, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ahí hay un doble acuerdo con los empresarios, como diciendo, bueno, no importa que yo pagame cuando sea, como sea, en negro, pero yo mantengo mi plan social.
Sí, es como que se entra en cierta complicidad. Y eso está mal, porque se le está quitando el recurso a otro que quizás lo necesite, o se está destinando un recurso a eso que se podría destinar a otra cosa, no sé, a la reparación de una escuela, de una luminaria, de una ruta o de lo que fuese. Digamos, son recursos que están siendo desviados en una situación irregular.
Bien. Juan, muchas gracias, ¿eh? Gracias por estar en Radio Nacional, por favor.
No, no, te agradezco a vos y te aprovecho para comentarte que estamos también en lo que es el marco del empleo, porque esto es trabajo, en lo que es la promoción del empleo, estamos comenzando entre este mes y el otro cursos de formación para emprendedores, que vamos a, así les enseñamos a armar un plan de negocio y le damos un subsidio de 63.900 pesos para comprar insumos y herramientas. Estamos largando también, comenzando cursos de capacitación en distintos oficios. Y bueno, te los invito también este viernes y sábado que tenemos el encuentro de emprendedores en el Centro Cultural La Vía, en la ex estación de trenes.
Sí.
A partir de las 5 de la tarde vamos a comenzar con algunas charlas y todo el día sábado vamos a tener charlas, taller, con formación para emprendedores y vamos a explicar todos los apoyos que se brindan desde la Municipalidad de San Luis y desde todos los organismos nacionales para emprendedores. También va a haber la posibilidad de exhibir los productos de los emprendedores, va a haber food trucks, algunos espectáculos a la tarde, así que es una buena posibilidad para todo aquel que tenga una idea o que ya haya emprendido algo y necesite apoyo, ahí vamos a estar comentándole cuáles son las herramientas de las que disponemos.